Hoy no vamos a ser nosotros quienes hablemos de teletrabajo. Hoy quienes van a hablar son directamente los números. Aquí en Perspectiva ya hemos analizado mucho este fenómeno del teletrabajo, pero siempre con la pregunta pendiente de cuán extendida es esta práctica entre los uruguayos. Bueno, para seguir hablando del tema, era conveniente poner números arriba de la mesa para saber dónde estamos parados exactamente en materia de teletrabajo. Y si pedimos números, precisamos encuestas. Y fue justamente eso lo que Netgate le encargó al grupo Radar. En Uruguay, ¿quiénes teletrabajan? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cuánto ganan? Bueno, sobre los resultados de esta investigación es que vamos a charlar en los próximos minutos.
Economía y empresas.
Y para eso están con nosotros esta mañana Álvaro Lamé, director de Netgate. Buen día, Álvaro.
Buen día, Emiliano.
Y también Wilson Santurio, ingeniero, responsable de los talleres de divulgación a propósito de teletrabajo que Netgate viene organizando ya hace tiempo. Wilson, también bienvenido.
Gracias.
En primer lugar, esta es la primera encuesta,
sí.
Es la primera vez que se investiga sobre teletrabajo, una encuesta que aporta números confiables, certeros sobre este fenómeno.
Es la primera, en realidad en 2002, en aquella primera iniciativa donde participaste como orador sobre teletrabajo, que obviamente bueno, no había información ninguna. Recién el año pasado, en una encuesta 2005 en realidad, que también hizo la gente de Radar, donde entre las preguntas sobre qué tipo de utilización hacía la gente de Internet figuraba el teletrabajo con un porcentaje que era importante, digamos, un número importante. Pero esta vuelta ya logramos hacer una encuesta sobre una encuesta general de Internet que se va a estar publicando estos días, pero específicamente haciendo una serie de preguntas que tenían que ver con el teletrabajo para tratar de identificarlo. Por un lado, el número, ¿sabes? Que para mí es muy importante, porque cuando se habla de números de dinero que ingresa al país por otras industrias o por otras actividades, me parece que este es un número muy importante. La cantidad de gente, el tipo de actividad que desarrolla, dónde está radicado, el perfil del trabajador, la edad. Obviamente este es un trabajo que lo vamos a seguir, año que viene vamos a estar trabajando sobre una encuesta y buscaremos especificar un poco más, pero creo que la información que tenemos es muy buena.
Los datos remiten a noviembre del año pasado.
Exacto, o sea,
una encuesta muy fresquita realizada en Montevideo y ciudades de más de
10.000 habitantes.
Y una de las conclusiones fuertes que ustedes mismos están destacando del informe es que el teletrabajo genera cerca de 190 millones de dólares de ingresos anuales para el Uruguay. Estamos hablando efectivamente de ingresos de divisas.
Sí, sí, dinero, cash, es plata, que después se gasta en la calle, se compra, se va a comer, se compra, no sé, se paga el colegio a los chicos, es el dinero que entra al país.
¿Y de dónde sale? ¿Cómo es el origen de ese número?
Está distribuido hoy de los 97.000 individuos que declaran ser un teletrabajador en alguna medida. Logramos identificar 21.000 donde prácticamente es su único ingreso y donde fundamentalmente trabajan para el exterior. En el resto hemos encontrado respuestas de distinto tipo, mucha gente que no contesta para dónde trabaja, nos encontramos, la encuesta eso lo ha superado un poco, pero nos encontramos con que la gente no quiere decir, no quiere contar, nos da bastante trabajo lograr que la gente nos cuente, inclusive nosotros que hace muchos años que estamos con el tema, que tratamos de ayudar a la gente, a veces cuando queremos ayudarlos más poniendo más foco en lo que él quiere, le preguntás, bueno, pero ¿qué es lo que querés hacer? Y le cuesta decirnos, mira, yo quiero vender tal cosa o tal otra, o hay un poco de... Sin embargo, bueno...
Hay un porcentaje importante que no contesta a propósito de sus ingresos.
Exactamente. Exactamente.
¿No? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que trabajan en negro? Quiero decir, la actividad...
Bueno, claro que trabajan
en negro. La actividad del teletrabajo,
claro.
En realidad, es en negro.
Es en negro. No necesariamente, pero el negro si lo miramos desde lo que tiene que ver las formalidades impositivas uruguayas, ¿no? Quizás no en negro cuando el individuo está trabajando por una empresa en el exterior, porque la empresa en el exterior tiene identificado, paga, hace lo que tiene que hacer. Cuando hablamos de venta de productos, generalmente nos encontramos con que la realidad es que no es formal, no es un trabajo formal, digamos. Gente que, por ejemplo, es un ejemplo que ponemos siempre, que vende animales embalsamados, en toda la cadena de valor, digamos, desde que encuentra el animal hasta que llega un taxidermista, hasta que se envíe todo, no hay ningún documento, no hay ninguna factura, no hay nada que... Es imposible, además, sería imposible que existiera. No. Yo creo que estas actividades, me parece que también la importancia de destacarlas, es que, bueno, que nos va marcando realidades que están un poco por fuera de lo que nuestro marco legal regulatorio prevé, ¿no?
Sí, es una tendencia que se adelanta a la legislación vigente, que, bueno, va a obligar en determinado momento a contemplarla y a regularla.
Yo quería conversar, yo me he encontrado un par de veces en los talleres, cuando contamos, bueno, la plata que ingrese, las cosas, hay gente que me dice, ya te va a agarrar el Z, me dicen, ¿no? Y me he encontrado con él en un par de eventos así, a comentarle, y bueno, hemos quedado juntarnos para conversar, ver cuál es, qué es este fenómeno y qué cosas se pueden hacer. Yo en ese sentido, la verdad, creo que es una actividad que debería tener mucho de educación. Parte de lo que damos en los talleres es, no puedes olvidarte de la salud, ¿tá? No puedes olvidarte de una serie de cosas, no puedes olvidarte del ahorro, ¿tá? O sea, tratamos de que la gente sea consciente de que, bueno, que va a generar un ingreso y de que no hay nadie controlándolo o controlándole ese ingreso de alguna forma, o previendo que forzarlo a que haga un ahorro, cosas por el estilo. O sea, tratamos de que la gente sea consciente de que eso tiene que hacer.
Pero volvamos a los números y vamos a tratar de que queden lo más ordenados posibles para que nuestros oyentes los sigan. El requisito básico para el teletrabajo es el acceso a Internet. Y bueno, a eso apunta justamente una de las primeras preguntas de esta investigación. ¿Qué es lo que surge? ¿Cuánta gente en Uruguay es usuaria de Internet?
Bueno, el número de usuarios es de 1.100.000. Eso es lo que dio esta última encuesta, poca diferencia con la anterior, creo que estamos hablando de 60-70 mil usuarios más. Uh-huh. Y eso nos dice que además el más del 50% utiliza los cibercafés para conectarse a Internet.
Claro, no todos estos usuarios tienen conexión de ADSL en su casa, por ejemplo.
No, de hecho, la penetración de ADSL en Uruguay es bastante pobre, ¿no? Uh-huh. Si la miramos hoy en relación al resto de la región, es bastante pobre.
¿Cuántos de ese 1.100.000 son a su vez teletrabajadores? El dato...
97.000.
Ya lo mencionamos, digamos 100.000, para tener 100.000, un número redondo en la cabeza, 100.000. ¿Y cómo los identifica la encuesta? Supongo que no alcanzaba con que ellos se reconocieran como teletrabajadores, supongo que había algún parámetro objetivo para verificar que efectivamente son teletrabajadores.
Bueno, básicamente de las cosas que tratamos de identificar en la encuesta, bueno, obviamente... Si desarrollaba algún tipo de trabajo a partir de Internet, si ese trabajo desarrollado localmente o para el exterior, si eso le generaba un ingreso, digamos, que le cubría, que era su único ingreso, o si era un complemento a sus ingresos. Y bueno, a partir de ahí, la gente nos fue... Y entre esos ingresos le fuimos dando entre valores, o sea, bueno, entre 500 y 1.000, entre 1.000 y 2.000, y bueno, el promedio que nos da hoy es que el ingreso por teletrabajador es $750 por mes aproximadamente, promedio, ¿no?
Ese es un promedio.
Ese es un promedio.
Teniendo en cuenta teletrabajadores que desarrollan su actividad dentro del país y...
No, aquellos... solamente para los que son gente que trabaja para afuera.
Ah, perdón.
Bueno, porque las cosas que hemos estado mirando desde el principio, más allá de que uno obviamente en esto va evolucionando y está claro, cuando empezamos a hablar de trabajo hablábamos, focalizábamos mucho en servicios, que era lo que más identificábamos. Sí. Después empezamos a identificar productos y empezamos a hablar del tema de productos. Hoy empezamos a ver que para las empresas también es un valor poder trabajar a distancia. Lo que pasa es que siempre tuvimos un poco la idea de que el individuo tenía la posibilidad de encontrar una actividad, sin depender de organizaciones, digamos, o de empresas o de algún tipo de organización, y que por su propia actitud y por su cabeza, por tratar de progresar, podía encontrar un ingreso muy interesante en el exterior, bueno, viviendo acá, trabajando allá, ganando allá y gastando acá, ¿no? Que es lo que seguimos sosteniendo como elemento, me parece que claro y contundente para que la gente se resuelva por una salida de este tipo, ¿no?
De modo entonces que, resumiendo, tenemos del orden de 100.000 teletrabajadores, de los cuales 21.000 desarrollan su tarea para el exterior.
Exclusivamente.
Y esos son los que tienen un ingreso promedio de $750
mensual. No está evaluado el resto, digamos, en el número de ingresos. Porque de vuelta, lo que estamos viendo es la plata que entra a Uruguay. Uh-huh. Y bueno, cuando el teletrabajador es un teletrabajador local, estamos siempre dentro de la misma calecita, ¿no? La plata gira acá adentro, ¿no?
En perspectiva.
Seguimos en diálogo con Álvaro Lamé, director de Netgate, y con Wilson Santurio, también representante de Netgate, responsable de los talleres de introducción al teletrabajo. Y siguiendo con la encuesta...
Tiene mucho más acceso a información, a contenido, a talleres...
Por eso le voy a decir al interior ahora.
Ahora hablamos de eso. Pero no, volviendo a la encuesta, ¿cómo podemos definir el perfil del teletrabajador? ¿Cuáles son las características básicas de quien se mete en este baile?
Y el perfil básicamente es una persona que busca, en principio, un ingreso complementario al que tiene o el que en este momento no tiene trabajo y busca afuera trabajo.
¿Pero cómo se dividen, por ejemplo, entre hombres y mujeres? ¿Cómo se dividen por edades?
En este momento los hombres son el 63%, pero la expectativa que tenemos es que esa relación cambie al corto plazo. De hecho, a los talleres en este momento está yendo un poco más de mujeres en relación a lo que dice la encuesta. Y esperamos que esa sea la tendencia, que se nivele en el corto o mediano plazo la cantidad de hombres y mujeres.
Y en cuanto a edades, veía que el 28% tiene entre 20 y 29 años, el 39% tiene entre 30 y 39. Así es. Que si sumamos acá, llegamos a la conclusión de que el 70% anda entre los 20 y los 40 años.
Sí. Un dato interesante, Emiliano, es que además coincide con las edades de la gente que emigra.
Eso es muy...
Es un dato que trajimos, analizando la información, justo hacía poco que había salido un informe sobre la gente que emigraba, y bueno, la concentración de edad también está dado ahí, ¿no? O sea que también estamos visualizando que una herramienta de este tipo, o sea, que usar las tecnologías de la información y estar acá, podría ser un elemento que ponga un poco de freno a la migración, ¿no?
Y la experiencia que, por ejemplo, Wilson tiene en los talleres, ¿qué le dice? ¿Efectivamente hay casos de gente que estaba pensando en emigrar?
Sí, efectivamente, se comprueba eso. El teletrabajo está funcionando como un freno en este momento a la emigración. De hecho, analizando las gráficas de población, tanto de Montevideo como del país, si uno las analiza va a ver que se produce un hueco entre los 20 y los 40 años en Montevideo y entre los 25 y los 45 en el interior.
Y para terminar con números de la encuesta, el 95% de los teletrabajadores están en Montevideo y apenas el 5% en el interior. De eso amagamos a charlar recién hace unos minutos. ¿Es un dato este 100% confiable? Quiero decir, ¿puede influir de alguna manera en este resultado el hecho de que la encuesta llegó solo hasta ciudades del interior de más de 10.000 habitantes?
Sí, es altamente confiable porque se corrobora en la asistencia a los talleres y se corrobora en el porcentaje de inscritos en el sitio web de teletrabajo, que es www.teletrabajo.com.uy. Tiene una correlación alta con esos números.
Bueno, pero entonces la conclusión es que el teletrabajo en el interior no existe.
Está en pañales.
Está en pañales, sí.
No existe, entre comillas, ¿no?
Por eso vamos a ir al interior este año. Comenzamos en Colonia ahora del 23 y 24 y la idea es seguir con otras ciudades del interior.
Pero qué curioso, ni siquiera existe el teletrabajo interior Montevideo.
Sí. Bueno, ojo porque nosotros de toda esta información, que obviamente tenemos mucha y hay que seguir trabajando sobre ella, hoy estamos focalizados en la que me dice que trabaja para afuera, digamos. Cuando hablamos de ese 5% de gente que trabaja para afuera, ¿no? De esos 21.000, el 5% son del interior y el resto son de Montevideo. No del teletrabajo en general. Ahí asumo que el tema de...
Esta proporción de 95 a 5 es entre aquellos que teletrabajan para el exterior.
Para el exterior, exactamente. Uh-huh. Ahí probablemente nos encontremos que analizando el resto... De lo que pasa es que esta encuesta específicamente iba a buscar a la gente que trabajaba para el exterior, porque de vuelta, tiene mucho que ver con el dinero que ingresa al país, ¿no? Y es una gran preocupación de hace mucho tiempo, digamos, que la gente consiga dinero fresco a partir de instrumentos y de una tecnología de la información, que tiene otro dato. Digo, si yo miro hoy lo que genera el teletrabajo como ingreso desde el exterior al Uruguay, y a eso le sumamos, por ejemplo, lo que genera la industria del software, que son unos 120 millones de dólares al año, estaríamos hablando de las tecnologías de la información, hoy están permitiendo un ingreso de unos 300 millones de dólares al año. Me parece que esa es una cifra que la convierte en una industria a tener en cuenta en serio, digamos, como la de la carne, como la del turismo, como la de cualquier otra.
Y con mucho crecimiento, tenemos en cuenta que 5 años atrás.
Además con el crecimiento. Emiliano, en el 2002 había una encuesta radar y la palabra teletrabajo no existía, que fue cuando hicimos ahí la conferencia en Sheraton. Hoy estamos en el 2007, son 5 años.
Para terminar con el perfil del teletrabajador, ¿qué formación tiene, qué estudios ha realizado?
Principalmente en este momento de formación terciaria o universitaria. Cerca del 72-70% tienen declaran esa formación. Sin embargo, esperamos que aún quienes tienen formación primaria o secundaria se sumen al tema. Por ejemplo, lo hemos corroborado en los talleres y con gente que va incluso a NERGE a preguntarnos y que nos llama y nos manda mails. Que, por ejemplo, artesanos con formación primaria o secundaria ya están vendiendo por internet o gente que se anima, incluso sabiendo idiomas a nivel intermedio, se anima a participar en traducción, por ejemplo.
Y vayamos ahora a las tareas. ¿En qué consiste el teletrabajo? ¿Cuáles son las variantes que aparecen en la encuesta y en la experiencia de ustedes? En la encuesta quizás haya forma de verlo en números, pero veamos ejemplos de servicios, veamos ejemplos de venta de productos.
Bien, como decimos, sigue siendo mayor el porcentaje de teletrabajadores dedicados a servicios, ¿no? Actualmente deben ser cerca del 80-85% los que se dedican a servicios. Uh-huh. Y entre esos servicios, los que más se destacan en este momento son, por ejemplo, traducción, programación, diseño web, diseño gráfico, fotógrafos, locutores. La parte de autoría, edición y corrección de textos también. O sea, hay varios rubros que se destacan sobre el general en este momento. Estamos analizando el marco actual. Pero eso, vemos que además existe como una gran creatividad por parte de los teletrabajadores, tanto en la parte de productos como en la parte de servicios. Como que cada uno crea su propio perfil, su propio estilo, con la potencialidad, como siempre destacamos, de venderle al mundo. Eso implica tener prácticamente un TLC con el mundo, ¿no? Un TLC con varios países, no un TLC con Estados Unidos como se estaba planteando como país, sino tener la independencia de venderle al mundo y poder así llegar a todo el mundo y tener, independientemente de donde sea, ¿no? Porque muchos me preguntan, bueno, pero ¿voy a venderle a Estados Unidos? No, le voy a vender al mundo. Cambiar esa cabeza implica un tiempo y es lo que tratamos con los talleres.
Por ejemplo, para ofrecer servicios, ¿hay algunos canales que los teletrabajadores uruguayos elijan de manera especial? ¿Ustedes qué han podido comprobar? ¿Cómo hacen?
Hay algunos sitios, nosotros obviamente en los talleres recomendamos formas y sitios, digo, en algunos casos como guru.com, por ejemplo, quizás es uno de los sitios que más importantes hoy en oferta de servicios en el mundo.
Una especie de bolsa de trabajo.
Es una especie de bolsa de trabajo, sí.
Aspirantes a desarrollar determinados
servicios. Es una evolución del concepto de bolsa de trabajo, en realidad. Porque aspira a relacionar a las empresas y profesionales que buscan teletrabajadores en el mundo, ¿no? Entonces, hace como una especie de puente sin cobrarles por eso, en principio, ¿no? Uno puede inscribirse en forma gratuita y después, a medida que va consiguiendo clientes, puede pagar por un servicio, pero igualmente es económico en relación a otros servicios.
Ese es un ejemplo, guru.com.
Sí.
¿Qué otros se usan?
Por ejemplo, hay sitios específicos para traducción. Por ejemplo pros.com, con Z, proz.com. Uh-huh. Hay sitios específicos para diseñadores web y programadores. Por ejemplo, getafreelancer.com. Y así podemos citar varios en cada área, ¿no? La idea es justamente que los teletrabajadores identifiquen los lugares más apropiados para la actividad que realizan. Y por eso les sugerimos varios en los talleres.
Ejemplos ahora de lo otro, ejemplos de venta de productos.
Sí. Ahí lo más, hay tres o cuatro sitios que creo que son quizás más conocidos por la gente, que son sitios de remate, que son eBay, por ejemplo, que es quizás el principal a nivel mundial, que es un sitio americano, pero después está derremate.com, Mercado Libre, que son lugares que la gente tiene un poco más identificado.
Sí, pero que quizás la mayor parte de la gente tiene identificado como un lugar donde eventualmente puede ir a comprar algo, o muy cada tanto, si le sobra algo, colocarlo y tratar de venderlo. No sé si la gente tiene identificados esos sitios de remate como una base para trabajar. Y sin embargo resulta que muchos uruguayos se las han ingeniado para trabajar a partir de estos sitios de remate. ¿Cómo es?
Bueno, en realidad si uno profundiza un poco en los sitios, por ejemplo analizando eBay, el generar un usuario en eBay y ir generando venta va generando, digamos, lo que antiguamente era la llave del comercio, ¿no? por distintos motivos. Uno empieza a vender productos en eBay. Yo lo he hecho como experiencia con un amigo, un ex empleado de Netgate, y de hecho todavía lo seguimos haciendo, un poco para tener la práctica y poder transmitirla fehacientemente. Y bueno, una de las cosas que nos pasa es que cada producto que vendemos tiene un comprador, y ese comprador tiene que estar de acuerdo con el producto que le mandamos, y nos tiene que comunicarlo, digamos, tiene que generar un feedback, tiene que generar un mensaje que nos queda registrado en nuestro usuario diciendo que lo que recibió fue correcto, que está de acuerdo, etcétera, etcétera. Esos feedback van generando un puntaje, ¿no? Y te encontrás a veces con gente que está en eBay y que tiene un puntaje positivo de 100% con más de 100, 200, 300 transacciones, que le van dando un valor comercial, ¿no? Uno después de ahí podría pasarse, siguiendo en el caso de eBay, no todos son iguales, a abrir lo que se llama un comercio dentro de eBay, ¿no? A tener una tienda dentro de eBay. O sea, uno a veces lo piensa como un lugar donde puede comprar algo o vender algo eventualmente, pero en realidad es un shopping, es un...
Y de nuevo, podemos mencionar algunos ejemplos que Wilson haya conocido de manera directa de quienes se las han ingeniado para tener allí una fuente de ingresos permanente.
Sí, por ejemplo, hay gente que está vendiendo máscaras, que empezó haciendo máscaras para carnaval y ahora vende máscaras en el mundo para encuentros que se realizan en distintos lugares del mundo, fiestas, eventos. Y hizo un sitio web, esta persona, por ejemplo, para ver qué atracción de clientes tenía en internet. Y en este momento tiene más de 10.000 visitas por mes. Ajá. Por ejemplo.
Pero ahí tenemos a alguien que es productor, ¿verdad?
Sí, es un artesano.
Claro, artesano. Un artesano que desarrolla un producto y lo comercializa después. También está la posibilidad de ser revendedor, en realidad.
Totalmente, sí. De hecho, hay varios ejemplos.
A ver, ¿alguno?
El caso más conocido es el de Manuel Pouso, que vende, por ejemplo, lo que él considera productos autóctonos, que para nosotros son autóctonos y para los compradores son productos exóticos, ¿no? Uh-huh. Como puede ser espada, pez de espada, mandíbula de tiburón, animales embalsamados, productos que en general se consiguen en Uruguay, que eventualmente en Uruguay no tendrían ninguna venta, y sin embargo en eBay...
Comadrejas embalsamadas.
En eBay se pagan muy bien.
Aunque no puedo creer.
¿Ha vendido comadrejas embalsamadas?
Sí, vendió dos o tres comadrejas embalsamadas y que se las han pagado un promedio de unos $350 cada una. Sí, es que a veces nosotros en los talleres ponemos estos ejemplos porque no por un tema de que esto es lo que hay que vender, sino para que la gente entienda que el mercado es tan grande y hay tanto consumidor. Digamos, nosotros tenemos el número de hoy usuarios de internet en el mundo es 1.100 millones de usuarios. Ese es el mercado, ¿no? De 3 millones a 1.100. A partir de, bueno, de la información que esta encuesta realizada por el grupo Radar les ha suministrado, a partir de lo que ustedes mismos conocen, de tratar con teletrabajadores o aspirantes a teletrabajadores, ustedes siguen con esta idea de los talleres. ¿Qué son los talleres que Netgate organiza sobre teletrabajo?
Bien, son un ciclo de talleres en realidad. Son 5 talleres con temas independientes y que se dan en fechas independientes. Mm. El primero se va a dar ahora el 14 de marzo, el primero de este año, ¿no? Ya se vienen dando varios años.
¿14? ¿Es mañana?
Sí, mañana. Y ya los cupos están agotados, se agotaron ayer.
Ese es un taller que va en el LATU.
En el LATU, de 9 a 13, en el salón del expositor del LATU. Mm. Pero se van a seguir dando durante todo el año estos talleres. Incluso este primer taller, que es un taller de iniciación al tema, se va a dar varias veces en el año, ¿no? Los demás son talleres para ampliar los conocimientos sobre el teletrabajo. Por ejemplo, concretamente el segundo es sobre promoción, venta y medios de pago, y los demás son sobre cómo usar la tecnología aplicada al teletrabajo. Por ejemplo, correo electrónico aplicado al teletrabajo, crear un sitio web aplicado al teletrabajo, el uso de mensajería electrónica, la telefonía IP, tener niveles de seguridad y de confiabilidad usando antivirus, anti-spyware, anti-spam. Uh-huh. Tener un sistema que permita al teletrabajador usar la tecnología actual y optimizarla para el teletrabajo.
¿Y esos talleres son gratuitos?
Son gratuitos para los usuarios de Netgate y tienen un costo de $250 para el público en general.
Se hacen en Montevideo y ahora también en el interior.
Exacto. A partir del 23 y 24 de marzo comenzamos en el interior, en Colonia, y la idea es ir a otros departamentos.
Ya en Colonia la modalidad es distinta, se juntan dos talleres, o sea, es una jornada de 8 horas en Colonia, también por los mismos $250, porque las intendencias están apoyando la iniciativa y cubren parte del costo. Pero ahí ya se vetó el taller general, digamos, como el que vamos a dar acá en Montevideo, y además de medio de pago y promoción y ese tipo de cosas, de tal forma que van a ser talleres de 8 horas, uno en 23 y otro en 24.
Pensando justamente en ese público del interior, el que tenga interés en asistir, ¿cómo hace?
Ingresa al sitio web de teletrabajo, www.teletrabajo.com.uy, que es el sitio web que tiene Netgate específico para teletrabajo, o llama al 466-66. Del interior sería 02-400-6666.
En realidad hoy puede registrarse también en cualquier local hábitat de todo el país, ¿no? Lo que puede estar sucediendo es que vaya, se registre y ya no quede lugar, o sea que quede para el siguiente.
¿Ibas a agregar algo, Álvaro?
Sí, un ejemplo que tenemos, que pasó hace un par de semanas, de una persona que nunca había usado internet, que sí tenía productos para vender, que no teníamos fecha todavía de taller, porque no estaba definido lo de este año, no habíamos terminado de cerrar las fechas, y se vino una charla de una hora y media con Wilson. Y el individuo de la semana que estaba vendiendo, me gustaría que contara ese ejemplo, porque a veces la gente dice, bueno, en 4 horas de taller... En 4 horas de taller yo le puedo asegurar que la gente sale con una idea muy clara. Yo no digo que salga siendo un experto, pero a partir de ahí tiene las posibilidades de seguir en contacto con nosotros, digo, a través de Wilson, lo que fuera, de mail, de participando en el foro de teletrabajo, de lo que fuera. La idea es que se inserte en la temática, y les podemos garantizar que, bueno, que ahí van a encontrar prácticamente todas las herramientas y las pautas como para poder trabajar, ¿no?
Álvaro Lamé, Wilson Santurio, ambos de Netgate, gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte entonces con la nueva era de los talleres y después nos cuentan dentro de unos meses.
Dale, Emiliano, gracias por seguir apoyando el tema, ¿no? Muchas gracias.